Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A punto de cumplir dos semanas desde que comenzara la guerra en Ucrania, la invasión rusa, la verdad es que las imágenes que seguimos viendo son brutales, incalificables. Los rusos atacan con bombas, misiles, las grandes ciudades, pero por ahora Kiev, Odessa o Kharkov siguen aguantando las embestidas. Es el sonido del infierno, ¿eh? Y todo mientras cerca de 2 millones de personas han conseguido huir de su país para evitar ya la guerra. Es un niño caminando solo por uno de los corredores humanitarios que se dirigen hasta Polonia. El niño, andando con una bolsa de plástico, llora hasta llegar a uno de los campamentos. Allí la mayoría buscan una solución en otro país. Hasta ese lugar ha llegado nuestra amiga Olena. Sí, estuvimos con ella hace un mes en Kiev.
Acabamos de pasar la frontera con Polonia y esta noche por fin puedo dormir tranquila porque mis hijos están a salvo. Aquí nos han preparado un lugar calentito con té y galletas. Me duele el corazón en pensar que nuestros padres están allí y no sabemos qué les va a pasar. Por el momento es más importante salvar a los hijos y lo he conseguido.
Las consecuencias de la guerra están empezando a notarse en toda Europa. La luz, el gas, la gasolina, todos los precios han disparado y se prevé que vaya a peor con el avance del conflicto. En Rusia, las sanciones también empiezan a acorralar a los oligarcas más cercanos a Putin. Son de la misma piara. Pero, ¿cómo está siendo la estrategia militar en este conflicto? ¿Cómo está afectando en España todo lo que está ocurriendo en esa puerta de Europa? ¿Qué papel juegan esos oligarcas? Hoy hablamos de movimientos militares, sí, y de consecuencias ya, de tras 2 semanas de guerra en Ucrania. Las sanciones económicas a Rusia y la situación de conflicto que está viviendo Ucrania provocan una situación económica muy delicada en toda Europa y en España también, claro. Seguro que cuando has cogido el coche y te has acercado a una gasolinera para llenar el depósito, has flipado. Yo esta mañana 91 euros. Los precios se han disparado en estas últimas semanas hasta llegar casi a los 2 euros por litro. El precio subirá, pero no faltará suministro en principio. Inés Cardenal es portavoz de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos.
Tenemos una alta seguridad de suministro de crudo. Gracias a las inversiones realizadas en el periodo 2008-2012, nuestras refinerías pueden procesar crudo de muy distintas calidades y de muy distintos orígenes. El año pasado, Rusia solo supuso el 4,6% de las importaciones de crudo a España y, según los últimos datos de Cores, han llegado 33 tipos de crudo de 19 países. Por tanto, como digo, la seguridad de suministro en España es muy alta.
Eso en la gasolina. Lo mismo ocurre en el caso de la luz. Hoy pagamos el megavatio hora a 472 euros, el segundo precio más alto de la historia. Son valores que en algunos momentos del día suponen hasta 10 veces más que hace un año. José María Ayusta es experto en mercados energéticos de la Universidad de Zaragoza.
Afecta directamente al precio de la electricidad porque el precio del mercado eléctrico mayorista resulta de una subasta donde presentan ofertas las diferentes tecnologías. En este momento, las ofertas que presentan las centrales de gas tienen que internalizar un elevadísimo coste del combustible más también el coste de los derechos de emisión de CO2, y eso hace que tengamos un precio de la electricidad tan elevado.
Una de las medidas que se han tomado desde Bruselas para poder evitar que siga subiendo la luz es limitar temporalmente los precios de la electricidad. Una decisión necesaria para poder afrontar esta crisis energética.
Es necesario que la Comisión Europea adopte medidas urgentes porque los actuales costes del suministro eléctrico son absolutamente insostenibles, no solamente para las familias que van a ver multiplicado su recibo de la luz, sino también para las empresas para las cuales es imposible trabajar, funcionar con estos precios de la energía. De manera que no sea una tecnología que solo tiene el 15-20% de mix energético, de protagonismo en el mix energético, la que está determinando el precio de la luz.
Para completar este paquete energético, también el gas se dispara. La realidad es que de Rusia viene apenas el 6% a España, muy por debajo de la media europea, que casi llega a la mitad del suministro, por ejemplo en Alemania, el 40%. Aún así, el conflicto va a afectar directamente a nuestros bolsillos.
Aunque no exista un problema de abastecimiento, sí que nos va a afectar, evidentemente, la subida de los precios internacionales del gas, pues que son combustibles cuya cotización no depende de niveles nacionales, sino que depende de los mercados internacionales.
Hay que recordar que Estados Unidos ha decidido vetar el petróleo y el gas ruso, pese a los temores de un fuerte impacto económico. También Europa quiere reducir hasta 2/3 su dependencia del gas ruso, aumentando su reserva estratégica hasta el 90%, un plan que no se puede ejecutar a corto plazo.
Europa no puede sustituir de un plumazo el gas y el petróleo que importa de Rusia. Hay que tener en cuenta que Rusia es el primer país exportador de gas a nivel mundial y el segundo país exportador de petróleo. Y que además los países centroeuropeos están conectados por gasoducto, con lo cual sustituir el gas o el suministro de petróleo de otros orígenes es una tarea que no es tan sencilla.
Por lo que respecta a bienes agroalimentarios, la dependencia española por parte de Ucrania afecta directamente a varios productos. Para que te hagas una idea, de allí proviene casi el 40% del maíz que importamos, la principal fuente para elaborar el pienso del ganado. Jorge de Saja es director general de CESFAC, la patronal de fabricantes de piensos para animales.
La crisis de Ucrania ha pasado en el semestre del año que Ucrania es el mayor proveedor estratégico. Ucrania representa el 30% del maíz que utilizamos, sí, pero es que todo ese 30% lo traemos en 6 meses del año, que es este semestre. Si la guerra de Ucrania hubiera empezado en el segundo semestre del año, ni España ni la Unión Europea lo notaría tanto.
Jorge asegura que desde el sector por ahora están tranquilos, pero cree que si el conflicto continúa, podría existir la posibilidad de desabastecimiento.
Si de aquí a la semana que viene no tenemos buenas noticias, entonces ya sí dispararán las alarmas, porque entonces sí que vemos un sistema de decir, oye, no tenemos el desabastecimiento a corto plazo, pero tampoco vemos qué vamos a utilizar en el corto medio para seguir alimentando a los animales, con lo cual sí, el problema es muy serio.
También importamos la cuarta parte de la cebada, 2/3 del aceite de girasol, este último fundamental para negocios como bares y churrerías. Álvaro es propietario de una de ellas.
El pedido que normalmente hacemos ha subido para nosotros 160 euros más. La luz ha sido el doble, el gasoil ha sido el doble, que viene ahora pues 400 litros que hemos pedido. Son muchos gastos que se juntan. Entonces nos cuesta subirlo por los clientes, los bares, pero es que no nos queda más remedio.
Luz, gas, gasolina, trigo, aceite. Los precios ya estaban altos antes de esta guerra, pero con el inicio del conflicto se han disparado. Y lo peor es que no tiene pinta por ahora de que empiecen a bajar. Todo dependerá de cuando acabe una invasión que desde Moscú esperaban que fuera rápida. Por eso quiero hablarte ahora de la estrategia militar que se está desarrollando en la invasión de Ucrania. La guerra no cesa. Las alarmas antiaéreas suenan de manera constante cuando cae el día y durante las noches. El sonido de los proyectiles y las bombas rompen el silencio de las calles de las grandes ciudades. Por ahora tan solo Jersón ha cedido el avance de las tropas rusas que intentan tomar también otras poblaciones clave. En Mariupol, el gobierno de Ucrania asegura que han bombardeado hoy un hospital infantil. La mítica ciudad de Odessa se ha convertido en objetivo prioritario. Es un lugar estratégico que permitiría a Ucrania conectar directamente con el Mar Negro. En Kiev, las fuerzas rusas rodean la capital y preparan nuevas operaciones en el oeste y en el este, especialmente en el área de Irpin de Brovary. La intención de Rusia es rodear la ciudad abriendo el radio de ataque a la zona de Jytomyr. Las fuerzas ucranianas siguen resistiendo. La invasión está tardando más de lo en principio previsto por Putin y muchos de los ataques se están enquistando ante la impresionante defensa de los ucranianos. Para hablar en la medida que podamos de la estrategia militar que se está produciendo en esta invasión, hemos llamado, en mi caso particular, a un buen amigo, el general Ricardo Martínez Isidoro. Ricardo, mi general, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, aquí estamos.
¿Puedo empezar por una anécdota personal?
Puedes empezar por donde tú quieras.
Yo conocí al general Martínez Isidoro en Babil, en el centro de Irak, y lo que es la vida, de la mano de un general polaco. ¿Verdad, Ricardo?
Ajá. Sí, efectivamente, Andrei Tiskiewicz.
¿Qué estabais haciendo ahí?
Pues estábamos haciendo una operación de tipo humanitaria con algún problema de insurgencia, intentando socorrer a nuestros amigos iraquíes, como siempre hemos hecho cuando se ha producido una superguerra por ahí.
Yo nunca se me olvidará aquel viaje entre Bagdad, Diwaniya, Nayaf, Babilonia. Oh, qué escenas, qué experiencia. Vamos al lío, Ricardo. ¿Por qué esta invasión está siendo vista desde nuestra perspectiva más complicada para el invasor, para el atacante, para quien lo ha provocado, para Rusia?
Bueno, siempre hemos pensado que el ejército ruso era magnífico, y es porque le ha echado, en los últimos 10 años, le ha echado muchísimo dinero, de tal manera que lo estaba modernizando en un periodo de 10 años, aproximadamente un 20% al año, y lo ha puesto de maravilla. Pero el factor humano no sabemos cómo es. Siempre el soldado ruso, un poco parece ser engañado de que iba de maniobras en vez de ir a la guerra, tampoco está muy avezado en guerras, porque claro, aquellas tropas que invadieron Chechenia y entraron a sangre y fuego en Grozny, etcétera, esos son ya veteranos. Ahora estamos hablando de juventud que está ahí. Yo creo que el factor humano ruso del ejército, siendo formidable en material, sin embargo, el factor humano, le pongo una interrogación. Segundo,
interesante.
Hay otro factor humano, claro, hay otro factor humano inmejorable, que es el ucraniano.
Esta mañana, viendo los informativos, mi mujer Pilar en casa me decía: ¿y qué pasará por la cabeza de los soldados rusos? Esto de la moral de la tropa es importante, ¿no?
Esto, la moral de la tropa es fundamental. Y claro, no es lo mismo invadir a un país que siempre ha sido un país amigo de Rusia, incluso ha pertenecido a la Unión Soviética, como sabemos, pero fundamentos de los rusos en Ucrania, es decir, el nacimiento de muchas de las cosas rusas es precisamente en Ucrania, como todos sabemos. Por lo tanto, el hecho de invadir a un país que siempre ha sido amigo, incluso hermano, claro, Eso debe de pesar mucho en el soldado ruso.
El defensor, sí, No solo militar, hasta civil, los ucranianos, sí, ¿qué lección están dando al mundo?
Están dando una lección, enardecidos por su presidente, que está dando una de las lecciones de liderazgo más grandes que yo he visto en los últimos años, pues lógicamente su ejército y además la población civil. Yo quisiera hablar un 5 segundos de lo que es una guerra compuesta. Una guerra compuesta, claro, es la suma del ejército regular más la población civil militarizada y adiestrada sobre la marcha, como se está viendo. No lo quiero comparar exactamente con la invasión francesa que nos hicieron en el siglo XIX, pero hay algo de eso. Primero, que te invaden. Segundo, que te enardecen. Tercero, que te animan. Y cuarto, porque surgen unos liderazgos muy fuertes. Todos lo sabemos en nuestra guerra de la independencia. Pues estos están librando su guerra de la independencia. Y entonces están enardecidos y tienen un liderazgo excepcional. Y después son buenos soldados y son buenos guerrilleros, entre comillas, en el sentido de que saben perfectamente cómo parar a los rusos y a su enorme material.
Hablando de material, ¿el potencial nuclear es más que una amenaza?
Vamos a ver, en Europa ahora mismo se juntan 4 estrategias nucleares que se combinan entre ellas para hacerlo todo mucho más difícil. Tenemos la estrategia de la OTAN, que es una estrategia que viene ya de muchos años, la respuesta flexible, en la cual normalmente se empieza por lo convencional, se intenta parar al enemigo, en este caso la Federación Rusa, se intenta después, si se ve superada, pues emplear armas nucleares tácticas con efectos limitados, acordémonos de la bomba de neutrones, y después llega el momento de emplear armas más potentes. Esto obviamente lo hace exactamente igual el enemigo, con lo cual se produce una escalada que puede llegar a lo estratégico y podemos hacer desaparecer el planeta. Por lo tanto, eso se llama disuasión y, por lo tanto, está concebido para que no suceda. Lo que sucede es que puede haber accidentes y puede haber despistes y puede haber malas intenciones. Y, por supuesto, las malas intenciones se las atribuyo al presidente de la Federación Rusa. Claro. Después hay otra estrategia que es la francesa, cuidado. Los franceses con sus dispositivos son capaces de producir 50 millones de muertos. Así está tabulado de toda la vida. Con sus 250 cabezas nucleares son capaces de hacer 250 millones de muertos a la Federación Rusa y los tienen apuntado sobre ellos. ¿Cuándo se produciría esto? Porque son súper independientes los franceses, no cuentan con nadie en este tema. Pues cuando los intereses vitales suyos se vean amenazados. Esto es otra de las estrategias. Y la tercera estrategia es la de Gran Bretaña. La Gran Bretaña está muy sujeta a Estados Unidos, de tal manera que la doble llave que tiene sobre sus Trident embarcados en submarinos no los pueden disparar sin el permiso de los norteamericanos. Claro. Entonces todo esto se suma para confundir un poco más el debate estratégico. Para mí, si no hay un accidente, no habrá guerra nuclear.
¿Existen posibilidades, o no sé si la palabra es correcta, mi general, existe miedo de verdad a que Rusia se plantee entrar en los Bálticos, recordemos que son OTAN, Polonia, Rumanía, sí, Bulgaria o esa frontera este?
Recuerdo una conferencia de un amigo común, que es el general Argumosa, hombre, y que tú conoces perfectamente.
Era el jefe del CSDN cuando yo hice el curso de Defensa Nacional.
Exactamente. Bueno, pues hablábamos el otro día de lo que es un espacio que le llamamos el istmo interno, el internón, que va desde los Bálticos, desde el mar Báltico hasta el mar Negro. Toda esa zona es la zona colchón que siempre ha tenido la Unión Soviética en su día y que perdió, por supuesto, cuando se convirtió en Federación Rusa. Ese espacio son los Bálticos más Bielorrusia, parte de Polonia, Ucrania, por supuesto, que es el núcleo de todo esto, y después baja hasta Rumanía y entra en el Mar Negro. Esa zona siempre ha sido la zona colchón del imperio ruso, del imperio de la Unión Soviética, que gracias a Dios desapareció. Y yo creo que este hombre, en su liderazgo este un poco esotérico, quiere volver a ocupar. Entonces, hipótesis, pues los bálticos están en esa zona. Lo que sucede, claro, que hay un casus belli absoluto. Yo la OTAN lo está haciendo muy bien porque está interpretando el tratado del Atlántico Norte perfectamente y sabe que el artículo 5 no lo puede emplear para Ucrania, aunque le suministre y le abastezca de materiales, etcétera. Pero claro, en este interés del presidente Putin con su ideario, posiblemente los bálticos están en esa zona. Peligro, por supuesto, deseos de cogerlos, absolutamente. Posibilidades, ahí está la OTAN reforzando, y claro, él no se puede exponer tampoco a una tercera guerra mundial. Claro. Me refiero a Putin, obviamente.
Sí, se entiende. No porque no le apetezca en su paranoia, sino
no,
porque
no, está deseando.
Es implanteable.
Zona, y ahí está Finlandia, en ese pico, precisamente cerrando, que le han llamado ya la atención, diciéndole que no se le ocurra en absoluto adherirse a la OTAN. Ya invadió, como sabes perfectamente, Rusia, la Unión Soviética, ya invadió en su momento Finlandia, que le costó muy caro porque los finlandeses fueron también fieros defensores.
Uh-huh. Ya para terminar, tenemos casi 1,000 tíos por la zona, ¿eh? Hay que recordarlo, dentro de la OTAN.
Sí.
En Letonia, con nuestros tanques, y ahora van más, los barcos en el Mar Negro, aviones del Ejército del Aire en Bulgaria y en Lituania de manera rotatoria. Uh-huh. ¿Estamos haciendo lo correcto?
Yo creo que estamos haciendo lo correcto, enseñando a la OTAN que estamos en primera línea cuando es necesario. Y eso no es nuestro escenario privilegiado, porque también había que decirle a la OTAN en su momento que el escenario sur, Mediterráneo, Sahel, etcétera, es el escenario natural de ciertas potencias como la española, también Francia en su caso y por supuesto Italia y Grecia, sin duda. Pero hay que estar a todas, hay que estar a todas. Ahora, la contrapartida es también evidente. Debemos también en su momento, cuando esto llegue a término y después de haber mostrado músculo militar español en esas zonas excéntricas nuestras, donde no se nos ha perdido nada, entre comillas, nada más que defender a nuestros amigos y aliados, debemos de reivindicar que hay otras zonas, incluso algún territorio del norte de África español, que debería estar protegido.
Sin duda. Lo dicho, general Ricardo Martínez Isidoro, qué honor y qué placer y qué clarito has hablado siempre, querido. Muchísimas gracias,
no
general.
No sabes bien lo que agradezco esas palabras, pero viniendo de ti no me extraña porque eres un magnífico amigo.
Mucha suerte, general. Cuídate.
Un abrazo.
Adiós, otro.
Adiós, hasta luego, adiós.
Retrocedemos a 1996 para explicarte cómo nacen uno de los grupos de mayor confianza de Vladimir Putin. Hablamos de una época en la que la Unión Soviética ya está disuelta, Rusia intenta remontar, volver a tener un papel global determinante. Recién elegido presidente, Boris Yeltsin intenta relanzar la economía a través de un programa de privatizaciones. Las empresas públicas salen a la venta, aquellos imperios comunistas, pero tan solo un grupito se hace con ellas. Javier de la Nava es profesor de Economía Internacional de la Universidad de la UNED en Madrid.
El Estado soviético empieza a vender empresas públicas, empieza a privatizarlas y algunas de estas personas empiezan a comprar y a acumular una riqueza importante. Empiezan a acumular esta inmensa riqueza, se crean imperios empresariales y sobre todo en sectores como los energéticos, los industriales y en medios de comunicación.
Así nacen lo que conocemos como los oligarcas rusos, un grupito de inversores que se ubicaron en torno a Yeltsin, que ya contaba con Putin ocupando un puesto en su administración. En muy poco tiempo los oligarcas empezaron a llevar las riendas de hasta del gobierno y a acaparar tanto poder.
Mucho, desde luego, pero siempre supeditado al poder político absolutista y autocrático de Putin. Y siempre y cuando estén de acuerdo con unas decisiones políticas de las cuales los oligarcas se benefician, al igual que es de suponer que el esquema absolutista reinante en Moscú también se beneficia de la actuación de este grupo de personas.
Ese poder hizo que las reformas que planteaba Yeltsin no salieran adelante y tuviera que verse obligado a dimitir.
Dimito. He hecho todo lo que he podido. Seré reemplazado por una generación de líderes que serán capaces de hacer más cosas y de hacerlas mejor. Siguiendo la Constitución, he escrito una orden para transferir las responsabilidades del gobierno al primer ministro Vladimir Vladimirovich Putin.
Yeltsin, renunciada en 1999, anunciaba como sucesor a un joven Vladimir Vladimirovich Putin, que tuvo las cosas muy claras desde el principio. Dejó el poder a los oligarcas siempre y cuando no se metieran en política. Sin embargo, uno de ellos, un tal Mikhail Jodorkovsky, el más rico del país, se atrevió a criticarle y a financiar a la oposición. ¿Qué hizo Putin? Lo detuvo por fraude y evasión fiscal. A partir de ese momento nadie se atreve a meterse en asuntos de política, se dedican a enriquecerse, multimillonarios apoyando al dictador, algunos por cierto muy conocidos en el mundo.
Puede ser Mikhail Friedman, el propietario del 77% de la compañía Leterone, propietaria a su vez de la cadena Día. Peter Olegovich Owen, que es socio también de Friedman. Alice Usmanov, que podría estar actuando como testaferro de algunas inversiones que en origen pudieran pertenecer a Putin.
Para que te hagas una idea, estos oligarcas suponen el 35% del PIB ruso. Sin embargo, este conflicto va a suponer un duro golpe para ellos. Y es que las sanciones económicas llevadas a cabo por la Unión Europea y Estados Unidos acorralan a la mayoría de ellos ejerciendo presión para que rechacen lo que está ocurriendo. No se van a atrever porque el otro les mete un cañonazo. Es tipo Kim Jong-un, pero en ruso. Sus activos, como yates, apartamentos de lujo en el extranjero, están ahora en peligro aunque tienen alternativas para no perderlos del todo.
Tienen establecidos planes de contingencia ante posibles eventualidades. Indudablemente esta sería una de ellas, con el fin de que sus activos estén cubiertos. En estos momentos pues se especula que algunos de estos activos se estén en proceso de liquidación y estén cayendo en ámbitos de criptomonedas o bien en paraísos fiscales.
No hay que olvidar que España ha sido uno de los principales destinos de vacaciones para estos oligarcas rusos. Algunos aprovecharon para obtener la doble nacionalidad para sus hijos, los tienen fuera, claro, con el objetivo de que estudiaran aquí o en otros países.
Se estableció una ley en la cual se concedía la ciudadanía española a aquella persona que invirtiera más de 500.000 euros en nuestro país. Propició que, sobre todo en determinadas áreas de costa, como puede ser la Alicantina, la Costa del Sol, pues y muchos de estos millonarios y directivos y sus familiares consiguieran al menos la doble nacionalidad.
Por ahora, el tal Mikhail Fridman, propietario de la cadena de supermercados Día, ha sido uno de los pocos que ha medio criticado la guerra. Son oligarcas que siguen acorralados por las sanciones, pero eso sí, les puso y les ha hecho multimillonarios Vladimir Putin. Lo dicho, se cumplen 15 días de guerra. Hoy hemos abordado distintos puntos de vista de esta salvajada. Primero, el económico, nos afecta más que directamente. Segundo, el militar, con el general Martínez Isidoro. Y por último, los oligarcas rusos, acorralados, pero absolutamente con un Putin que los vigila de cerca.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.